En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:40, ahora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Elena, ¿qué tiene Íñigo Martínez, el jugador del Barça?
Según el comunicado del Barça, es una parameniscitis, que sería una inflamación en la rodilla, que le va a tener unos días haciendo un tratamiento en Barcelona, por eso no va con la selección, pero en principio para la semana que viene ya podría estar disponible.
A mí me ha sorprendido que a las 9 de la mañana ya se sabía que Íñigo Martínez no venía con la selección española. Digo que las pruebas suelen ser, pues dices tú, joder, macho, llegaron en avión a Barcelona a las 3 de la mañana.
Pero estaba lesionado ayer, ¿no?
Sí. Por eso viaja a Barcelona.
Acabó el partido, ¿eh?
Acabó el partido lesionado, digo.
Sí.
A mí me sorprendió que viajaran a Barcelona, ya para empezar.
¿El qué es, Enabre?
Que Casado también está lesionado y lo cambian. O sea, se lesiona, no ha jugado con Griezmann y pasa muchos minutos en el campo lesionado.
Con una lesión gravísima.
Sí, 40 minutos en el campo lesionado. Y además lesionado. Después, en la fotografía de grupo que aparecen ahí en el jacuzzi todos juntos, es el primero que está celebrando la victoria. Casado, que no parece en ese momento lesionado. Por eso ayer ya nos sorprendía que ambos volvieran a Barcelona, les han hecho pruebas. Y lo más grave es lo de Casado, que bueno, va a estar en principio 2 meses de baja, pero hoy todavía tenía la rodilla inflamada, así que le van a hacer más pruebas en los próximos días para saber el alcance exacto de la lesión, porque es una rotura en el ligamento lateral externo de la rodilla. Si la tiene, si tiene ese ligamento roto de forma total y no parcial, incluso quizás debería pasar por el quirófano.
Miguelito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, aquí la historia está en que... Digamos que podía haber gente que sospechara que Íñigo Martínez no iba a estar a pesar de la llamada de...
Gente de Madrid, de la Federación...
De todos los ámbitos, de todos los ámbitos.
En Barcelona, ¿no?
Yo creo que en Barcelona también.
A ver, hay un ejemplo claro. Mira, sí, ayer se lesionan...
Es que pues, antes de que lo explique Morales, que tenía información, todas estas nebulosas de supuestas, entendemos, renuncias, que no apetece ir a la selección, siempre... Tiene relación con el Barcelona. Siempre.
Pero solamente los hechos hablan por sí solos. Hay dos jugadores del Barcelona que se lesionan en Madrid, que vuelven a Barcelona estando en Madrid, cuando lo lógico sería que hoy por la mañana, a primera hora, se incorporasen a la selección, los médicos de la selección los viesen y los mandasen a casa. Si la selección de Luis de la Fuente...
¿Pero por qué? Si no están lesionados, ¿por qué van a tener una doble visita médica?
Porque están en Madrid.
El Barcelona va tieso de pasta, pero lleva médicos los desplazamientos.
Acabo
a día
el argumento.
De hoy.
Lo malo es la comparación. Hay un jugador que se lesionó en el Sadar, que es Brian Zaragoza, y el chaval viene hoy a Madrid para ser revisado por los dos tres de la selección, viaja no estando en Madrid... Y lógicamente ven un problema muscular y vuelve a casa.
Lo que cabrea es que no se quede en Madrid y que viaje a Barcelona
No.
Porque ese es el problema.
No.
Hay un sentimiento instalado en la Federación Española de que Íñigo Martínez no quería volver a ser convocado. Y eso es así.
Pues que salga Luis de la Fuente y que lo diga públicamente.
Bueno, a lo mejor lo dice.
¿Qué va a decir?
No lo va a decir.
¿Por qué no lo va a decir?
Porque no me lo creo. Básicamente porque no me
lo
creo.
Pero llamemos a las cosas por su nombre. Estáis diciendo todo esto.
¿Por qué es vasco?
Porque esto pasa con los jugadores.
No, que no, que no, 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 no. Yo no creo que sea una cuestión de vasco.
¿Cómo que no?
No. No, porque ya ha jugado en la selección.
¿Cómo que no?
No.
Vamos a ver.
Que no, no. Joseba, perdona. Yo podré decir lo que digo.
Y yo podré decir
no,
lo que
es que tú dices... Tú estás poniendo... No, perdona. Tú estás poniendo en mí palabras que yo no he dicho.
Entonces vosotros, yo he dicho... Yo estoy diciendo que hay que poner las cosas en su sitio y hay que llamar las cosas por su nombre. Esto se está diciendo porque es un jugador vasco.
Y juega en Cataluña.
Y vasco y del Barça.
Pero estáis están diciendo que no.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco, y lo voy a argumentar.
Vale, pero puedo argumentar yo lo que voy a decir primero.
Ya lo has dicho todo.
No he dicho nada.
Sí, es vasco.
No he dicho todo. Todavía tengo que decir más cosas. Ha jugado más de 20 partidos con la selección. Va a cumplir 34 años. Está en una edad perfecta para decir, señores, yo ya soy mayor... Me carga mucho la temporada.
Eso no tiene que ver con ser vasco.
No quiero jugar más con la selección.
Da igual que seas de Cuenca que vasco.
Como ha hecho Griezmann con Francia, y renuncia a jugar a la selección. Sí. O sea, podría hacerlo perfectamente. ¿Por qué sospecháis de...? Porque si,
Joseba,
si no ha sacado un comunicado,
Joseba,
es porque...
Es perfectamente comprensible que en el momento de la carrera de Íñigo Martínez o en el momento de su vida personal, a los 33 años...
Pero no lo ha dicho, Juanma.
No lo ha dicho.
Bueno, pero perdona, yo estoy entendiéndolo así. no con que sea vasco, porque si fuera muy vasco y no quisiera jugar con España, no habría jugado antes.
Claro.
Y
evidentemente.
Pues entonces yo a mí, dejar de haceros perolas mentales con que si es vasco juega en el Barça. Porque esto no tiene que ver. Tiene que ver con el momento en el que está, que yo creo que él dice, no voy a ir al Mundial, voy a ir yo ahora a tapar los huecos de centrales y cansarme. Prefiero descansar y darlo todo en el final de temporada del Barça.
Permíteme que dudemos los de este bando, porque yo recuerdo...
¿De qué bando? Esto no es un programa de bandos.
No, digo, en este caso
yo sé... ¿Por qué no va a ir al Mundial si está en el mejor momento de su carrera? ¿Por qué no?
Porque le va a pillar ya con 36 años, Joseba.
Y con 36 años. Y Cristiano va a ir con 40.
Sí, bueno.
Pero si fuese Isco, por ejemplo, ¿pensaríais lo mismo?
Claro.
Sí. Que no.
No, porque Isco ha dicho que está loco por ir a la selección.
Pero si fuese Íñigo Martínez, no lo pensaría. No,
¿cómo lo voy a pensar si Isco dice que está como loco por ir a la selección?
Pero
Íñigo Martínez no dice que está como loco por ir.
¿Le habéis preguntado si quiere ir o no?
Sí. Elena Condis, ¿le has preguntado a Íñigo Martínez si quiere ir a la selección?
No, ahora mismo no le he preguntado si
con la selección,
segundo, en el parón de noviembre sí que le pregunté a Íñigo Martínez, porque en Barcelona la gente le sorprendía por qué Luis de la Fuente no le convocaba, teniendo en cuenta que era titularísimo la pareja de Pau Cubarsí y que además estaba rindiendo las mil maravillas. Y él dijo que estaba muy feliz disfrutando en el Barça, que todo fluía.
¿Pero por qué no le convoca? Deja que hable.
Y que ahora también quizás era momento de dar paso a los jóvenes que lo habían hecho muy bien, que en ningún sentido... ¿Puedo terminar?
Bueno, pues dilo. Sí.
Es que estoy recordando lo que dijo, que en ningún sentido se sentía indignado porque no le había convocado en su momento el seleccionador, que era una decisión totalmente entendible, que él tiene 33 años, en ese momento 33, va a cumplir 34, y que el nivel de jóvenes es excepcional, que se estaba viendo, y que a partir de aquí entendía que el seleccionador le diera la oportunidad.
Claro, pero él no te ha dicho que no quiere ir, Elena.
Al momento, yo escuché a Luis de la Fuente.
Puedo terminar y ya
no
está.
Te lo ha dicho.
Puedo terminar, Joseba, y después ya termina. Decís lo que queráis. En el momento en que yo tuve delante a Íñigo Martínez, no le pude preguntar si quería ir o no porque no le habían convocado. Ahora, si lo tuviese delante, le haría esta pregunta.
Vale, pero que yo escuché a Luis de la Fuente.
Juanma te ha preguntado, Elena, ¿a ti Íñigo Martínez te dijo que no quería ir a la selección? No, no. Y la respuesta es no.
Le entre líneas.
Pero entre líneas, Joseba, que eres muy inteligente. Entre líneas, Joseba, que eres muy inteligente, dijo y repitió que no se sentía indignado porque no le había llamado de la Fuente y que entendía que era un grupo de jóvenes excepcional y que tenía que dar paso a jugadores que tenían más futuro porque él era veterano. Sí.
Yo escuché ayer lo que dijo Luis de la Fuente aquel famoso día y dijo, no he llamado a Íñigo Martínez porque ahora no toca convocar a Íñigo Martínez, sin más. Yo lo que te digo es que es normal que dudemos y que pensemos que es un problema... Digo, la duda de que sea vasco y juegue en el Barcelona, porque recuerdo que este país se inventó que Piqué cortó las mangas de una camiseta que llevaba una bandera que no llevaba. Carles Puyol, Xavi Hernández, y a mí me lo han dicho, se inventaron lo de las medias en una alineación cuando las medias en aquella ocasión no llevan tampoco bandera, con lo cual es normal que pensemos que toda esta duda en torno a Íñigo Martínez sea porque es vasco y juega en el Barcelona. A lo mejor tenéis razón,
las personas que estamos más cerca ahora mismo de la selección somos Miguelito y yo, y lo que estáis diciendo es que no tiene ningún tipo de sentido que se plantee ahora. Ni las épocas, ni el estado actual de la selección, ni quién lo dirige, ni el grupo que se siente una familia. O sea, eso que decís ahora no tiene nada que ver
¿el qué?
Con la realidad, que ¿el es qué? Por ser vasco y que es por...
Recordar
al pasado con Íñigo Martínez...
Si este chico fuera de Cáceres y jugara en el Mérida, no habría ningún problema.
Luis quería decir algo.
No, que yo creo que Elena podría haberos movido un poco también. Yo sí que estoy con vosotros en que es normal que se sospeche y que sospechan porque es vasco.
No es normal.
Y Juan el Barça.
No, quiero decir que es normal que sospechen porque es vasco porque es...
¿No es normal?
Bueno, no, o sea, es que históricamente pasó.
Eso es habitual, vale. Joder, macho. ¿Cómo está Joseba, eh?
Sí,
claro. Que te estoy dando la razón.
Termina, por favor,
sí,
Luis.
Pero lo que digo es que, habiendo escuchado a Elena, creo que podéis moveros un poco también de vuestro argumento.
Sí,
porque
es que
Elena,
si es muy
Elena,
inteligente,
Elena
si podéis interpretarlo.
Efectivamente, ha explicado que ahora mismo, cuando habló con él, no la habían convocado, pero que él dijo, estoy muy contento como estoy, creo que pueden
lo
pasar jugadores más jóvenes.
Luis, fue una rueda de prensa.
Lo entiendo perfectamente.
Pues creo que es suficiente.
No.
Para que os mováis un poco.
Pero que es otra cosa es que tú digas, no voy a ir a la selección porque no me da la gana.
Hombre, no, claro, eso no lo ha dicho. Sí. No lo ha dicho.
O que tú interpretes de lo que le dijo a Elena, que esa es la conclusión.
No, yo interpreto...
Porque es tan fácil como hacer un comunicado y decir, señores, yo ya tengo 33 años, no quiero jugar más en la selección porque me carga mucho. Se ha acabado, como ha hecho Griezmann
pues
con Francia, ya está.
Sí, y como lo hicieron, pero como no lo ha hecho Silva, y como lo hizo Silva, y como lo ha hecho.
Por ejemplo, mira,
no lo ha hecho, entonces, ¿por qué dudáis si no lo ha hecho?
Iñigo Martínez llevaba un año y medio sin ser...
Porque os da la gana, claro.
Deja hablar a Miguelito.
Digo que Iñigo Martínez llevaba un año y medio sin jugar con la selección española. Y Nacho, por ejemplo, que estuvo en el europeo el año pasado y que fue campeón de Europa, también llevaba un año sin entrar en los planes del seleccionador. Es decir, que todo el mundo es seleccionable, tenga la edad que tenga, mientras no hagas un comunicado y renuncies a la selección.
Pues claro, está, pero yo lo que digo, Miguelito, es que da la sensación de que si el jugador en cuestión no hace un ejercicio de españolía y sale públicamente a decir «quiero jugar con España», ya, el que no está lo hace, se está limpiando la selección.
Pero no os dais cuenta que sois vosotros los que lleváis la situación a ese extremo.
Pero os habéis planteado la vosotros, Roberto.
Es que yo no he opinado. Que tú dices, que no, te pregunto a ti, yo no he opinado. Yo he transmitido el sentir que hay dentro de la federación con lo que ha ocurrido. No estoy opinando yo. Porque sea, a mí,
o sea,
me da igual que sea vasco, o sea de Cáceres, o sea de Sevilla.
Se ha fumado la selección.
Yo te he dicho que la federación está instalado ese pensamiento a día de hoy, después de cómo se comportó ayer.
Después de cómo se comportó ayer.
Si quieres te digo.
Vamos a respetar. Joseba, perdona, vamos a respetar la información de los compañeros.
No, yo estoy diciendo la federación. Pero
¿por
qué
te... Bueno, pues la federación, a ver si es la primera vez que en un programa de radio se habla de el Real Madrid piensa esto, o el Atlético de Madrid piensa esto.
Cuando decís el Real Madrid no estáis pensando en que el que lo dice es butragueño, siempre pensáis en Florentino.
Luego hay una parte deportiva, hay una parte deportiva que Íñigo Martínez tiene presente. O sea, Íñigo Martínez sabe que para De La Fuente son intocables, intocables para la Liga de Naciones y para el Mundial la pareja Lenormand y Laporte. Y que luego está Pau Cubarsí. Y que llega gente por detrás, como Raúl Asencio y demás.
Pero si tiene en su mano el decir que no quiere ir más.
Es un fijo para De La Fuente.
Tiene en su mano el decir que no quiere ir nunca
perfecto,
más.
Perfecto.
Pues que lo hay. ¿Por qué no lo ha hecho, Joseba?
Bueno,
pues porque querrá ir o porque si le llaman otra vez irá.
¿Puedes admitir que el comportamiento que ha tenido estas últimas horas ha sido extraño?
No.
En Madrid.
¿Y Casado
no es normal,
también? Casado
no, Casado no.
Casado tiene una lesión grave.
Casado tiene una lesión grave.
La lesión la sabemos hoy. Ayer no teníamos ni idea. No teníamos ni idea.
Casado tiene una lesión grave.
Ayer no teníamos ni idea.
Pero si te lo ha dicho
ayer no teníamos ni idea.
Vale, oye, una cosa.
Te ha dicho Elena que está para jugar en una semana y que Casado tiene dos meses.
Sí, pero que ayer a todo el mundo le sorprendió. Uy, qué raro.
No. De Casado nadie dijo.
Ayer tú lo dijiste.
De
Íñigo
Martínez,
Casado,
sí.
Tú dijiste que era muy raro.
Oye, una cosa, Joseba.
Tú dijiste que, que era muy raro que los jugadores que los dos.
Joseba, vamos a ver una cosa.
Barcelona,
y eso, y lo mantengo, ¿vale? Lo mantengo.
Pues entonces tú has dudado de Casado también.
No, no he dudado. He dudado de que el Barça coja a los dos jugadores y se los lleva a Barcelona a hacer las pruebas médicas cuando estaban en Madrid, que podían haber estado por la mañana en la federación.
Hace un minuto has dicho que de Casado no lo dijiste y acabas de decir ahora que sí.
A ver, una cosa.
Jugadores del Barça.
Que de Casado, a ver si me explico, por favor. De Casado no tengo ninguna duda de que quiere jugar en la selección española. ¿Te queda claro?
Pero ayer te pareció extraño que Casado
se
fuera a Barcelona.
Sí, pero que no creo
y
que hay...
Y además Casado, os voy a decir, está muy tocado, ya no solo
por
poder ir con la selección,
verdad, o sea, ¿estás
sino
llevando
porque,
esto?
Porque ahora que podía tener oportunidades de tener más minutos en el Barça, con la carga de partidos, con el calendario, otra vez se lesiona y puede ser que ya se despida de la
Una temporada. Cosa, además, que no tiene nada que ver Casado con Íñigo, en este
la
sentido.
¿Las pruebas a Íñigo o tuvieron que ser anoche en el Metropolitano o esta mañana muy a primera hora? Porque la federación a las 9 y 10 de la mañana...
A las 9 ya se
Hausen, sabía. Hausen ya estaba con la sub-21, o sea,
Hausen.
No ha habido que...
Heisen.
No, sí, se pronuncia Hausen.
¿Se llama Hausen o Heisen?
¿Hausen?
Se pronuncia Hausen, sí, sí.
Hausen.
Dean Hausen se pronuncia. Hausen. Estaba con la sub-21, o sea que no ha tenido que viajar, ya estaba en Madrid. Pero en el caso de Íñigo, pues ha tenido que madrugar esta mañana para ser sometido a la prueba, porque, insisto, a las 9 y 10 ya era oficial que no estaba, que no venía y se quedaba Hausen.
¿Cuántos habéis visto jugar a Hausen o Heisen?
Yo lo he visto en su club.
No tenía ni idea, vamos.
¿Y eso qué tiene que ver? Mientras que lo haya visto el seleccionador jugar.
Joder, macho.
Hay preguntado.
Si he preguntado a ver si les gusta. Si le han visto y si les gusta.
Pero
no se puede preguntar nada.
Sí, pero vamos.
¿Cómo que qué tiene que ver?
Hombre. ¿Y por qué hacer la pregunta?
¿Pero qué os pasa?
Coño, para ver si le conocen. Pues
para,
claro, pues y si les gusta.
Vale, no le conoce nadie, perfecto.
¿Pero cómo que no conoce nadie?
Sí, Fouto, ¿qué dices?
Esto no se puede.
Estáis raros, ¿eh?
Yo te lo explico, Fouto.
Ahora te lo digo en serio.
Fouto,
así no se puede hacer un programa.
Estáis raros, ¿eh?
No, pero
tampoco he dicho nada.
Esto ha sido... Ha venido Javi Pobes hoy y mira cómo estáis todos.
Pero vamos a ver, he preguntado porque es un jugador que no está dentro de digamos, del mainstream del fútbol.
Un central que ha pegado una explosión.
Porque yo no le he visto jugar.
Para
saber si les gusta.
Pero vamos a ver, que yo se lo he dicho esta tarde y he dicho, tú ves en la tele, antes de empezar un partido a Hausen, y dices, joder, qué tiparraco este cómo puede jugar al fútbol. Es un tío de 1,90, delgadísimo, que juega con las medias bajas.
Si me han dicho que es buenísimo.
Muy bueno. Como desgargado.
Pero es un tipo que no conoce el gran público. Vamos a presentarlo. De hecho, la próxima entrevista, Fouto, tiene que ver con alguien que le conoce muy bien, que es Francis Hernández.
Pues entonces sí.
Es director de la cantera de la Federación Española de Fútbol.
Te lo he puesto en bandeja.
No, en realidad la pregunta...
Pide perdón.
La pregunta no iba con segundas malas, sino que estamos hablando de una persona que es un desconocido seguramente para el gran público y que queremos conocerle y verle, porque creo que es un fenómeno.
Juan es un chaval que le han puesto a jugar en la élite y que juega sin ninguna presión. Igual. En una demarcación sí, de tanto sí. nivel y en un fútbol tan veloz como la Premier, que sí. le ves tan alto que dices, no va a ser, a lo mejor no va a estar al nivel de otros centrales. Es rápido, va bien por arriba.
Se anticipa
mucho en el marcaje.
Bien, o sea, es fútbol, sí.
a ver. Un jugador de futuro y presente que España ha querido atar en corto porque tiene grandísimo nivel.
Francis Hernández, ex director de cantera de la Federación. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tranquilo, ¿eh? Contigo no va nada, ¿eh? Tú tranquilo que esto...
Bueno.
Vamos en son de paz.
Como no Francis, vaya bien, verás tú.
Primero, ¿es Hausen o es Heisen? ¿Sabes cómo se dice?
Pues yo creo que es Hausen, como ha dicho Miguelito.
Vale, pues sí, Hausen.
Yo creo que es Hausen.
Vale.
De nombre.
Hausen nació en Ámsterdam, pero con 5 años estaba en Málaga viviendo, ¿verdad?
Sí. Sus padres... compraron una vivienda familiar allí en Málaga, en Marbella más concretamente, y bueno, pues yo soy de los que piensa que las personas somos de donde nos hacemos, no de donde nacemos. Y el chico, pues, desde muy pequeño se ha hecho en Málaga y se siente español.
Mide 1,97, o sea, es un bigardo importante. ¿Tú desde cuándo le conoces? ¿Cuándo es la primera vez que tienes noticias de Hausen?
Pues mi primer año en la federación, que fue en 2018, ya tuve información de él. Cierto es que él es de una generación 2005 donde hay muy buenos jugadores, más concretamente muy buenos centrales, que demuestra la salud que tiene el fútbol español en este sentido. Y bueno, pues al principio no se optó por hacer lo que luego entendimos que debíamos de hacer, y era tratar de transmitirle al chico pues todas las herramientas que podíamos aportarle desde la Federación Española de Fútbol y lo que podíamos ayudar en su formación y bueno, nuestra intención de que representara a España.
¿Tuvo dudas entre jugar con Holanda o Países Bajos o con España?
Bueno, dudas, más que dudas, porque él jugaba con Holanda. Claro. Él era el capitán de la selección sub-19 holandesa y bueno, pues cuando... yo empecé a valorar esta opción, pues pensé que era un jugador que por su perfil, por su nivel deportivo, por esa personalidad que algún compañero ha transmitido que tiene y demás, pues podría ser un jugador potencial selección absoluta y a partir de ahí pues traté de hacer mi trabajo, hablé con Santi Denia en aquel momento que era el selección sub-21 para ver su opinión y con algún técnico más. Trasladé mi opinión a Albert Luque, que era el responsable de la selección absoluta, para hacerle saber que quería ir a Italia, reunirme con los padres y con el jugador. Y así lo hice. Fui a Italia con Tito Blanco y nos reunimos con el jugador y con sus padres en un hotel. Y bueno, pues le traté de transmitir el proyecto de futuro que teníamos con él y las herramientas que podíamos aportarle para ayudarle en su formación.
Hoy te habrá, hoy que has sido convocado con la absoluta, te habrá mandado un mensaje, ¿no? Y te habrá dicho, oye, qué buena decisión, ¿no?
Bueno, hemos hablado porque he hablado con él y con su padre, porque, bueno, yo soy consciente de que para él este era su sueño.
¿A quién se parece? Dime un jugador muy conocido que nos pueda recordar, al que nos pueda recordar.
Es difícil compararlo a algún jugador, porque es un jugador que yo me atrevería a decir que reúne muchas condiciones difícilmente valorables en un central. Es decir, es un jugador que juega bien con las dos piernas, relativamente rápido para su altura, técnicamente con ese 1,97 pues es muy bueno, va bien por arriba, es ganador de duelos a pesar de ser extremadamente delgado. Bueno, pues es un jugador pues de primer nivel, así lo entendimos en su momento y bueno, pues como hicimos con otros jugadores, donde tratamos de adelantar el proceso, pues hemos conseguido que este chico pues represente a España y que hoy esté en una lista de Luis de la Fuente.
Francis, pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta información sobre este chico que llega ahora a la absoluta, 19 años, Dean Housen. Muchísimas gracias, Francis.
Gracias a vosotros.
Gracias.
A mí lo que me extraña es que David no le conozca, porque como ve mucho la Premier...
No.
Como
no
ve mucho la Premier, más que la Liga...
¿Juega en Inglaterra? No tenía ni idea.
Eso me ha extrañado.
¿Atacas ahora para defenderte de lo de antes?
No, me ha extrañado. No, pero es verdad que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Y este tal? Bueno, es que...
¿Has metido la patita?
No, es que mucha gente dice, no, y no le conoce. Bueno, pues el que le tiene que conocer es el seleccionador.
Estoy hoy...
Tomando nota.
No, la lona, tú que has dicho... que ves la Premier y no sabes quién es este jugador.
¿Yo he dicho eso? ¿Cuándo?
Sí, tú sí.
¿Cuándo?
Tú ves la Premier, has dicho.
Sí, claro, que no
ves
la Liga. Es mejor que la Liga.
Perfecto.
La Liga me parece una castaña. Mira, un aburrimiento.
Es mentira. Tú no ves ni la Premier, ni la
Correcto.
Liga, ni la de tu, ni el campeonato de tu casa.
Correcto.
Pues no sabes ni quién era el jugador.
Correcto.
Vamos a ver.
Vaya dita, ¿eh? ¿Cómo se ha torcido, tío?
Sí, espero que se valore el paso de Íñigo Martínez.
La lluvia os cruza.
¿Una cosita de Íñigo Martínez?
No,
para que no es nada...
A ver,
yo luego digo otra.
Digo que no sé...
Y Senabre se está poniendo la medalla de que no ha reñido con nadie.
Hombre, claro. Estoy poniendo la medalla de que yo, como mínimo, atendí a la reunión y yo estoy calladito y estoy... Veo que hay mucha tensión y yo estoy dando un paso atrás. Que nadie se piense que es que no tengo cosas que decir.
No, perdona.
Ahora.
Oye, échale gasolina al fuego.
No, gasolina no. Que no te quedes nada. No, dilo.
No.
Lo que iba a decir yo era muy importante, pero le cedo mi turno.
A ver, espera.
No. Era de lo de Íñigo y
tal. Dilo.
No.
Dilo.
Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Joseba y con lo que ha dicho David. Solo digo que si alguien ve que estoy callado es porque veo que hay mucha tensión y doy un paso atrás.
Impecable.
Que nadie piense que me callo.
Solo una cosa de Íñigo Martínez, que yo no sé si al final se va a confirmar o no, que no le apetece ir a la selección. Pero en el caso de que no sea así, yo te digo que Íñigo Martínez ya no podría volver a jugar en la selección. Porque este país también ha demostrado que cuando ha habido la duda de que un jugador...
Que no, hombre, que no.
¿Cómo que no?
Ahí no estoy de acuerdo contigo.
Yo tampoco.
Que no, hombre, que no es el perfil ese. Piqué era distinto. Piqué era un provocador nato en el sentido de que jugaba mucho
con el Madrid.
No sé qué.
Porque con España no provocó nunca.
Nunca
dijo nada en contra de España.
Nunca,
salió
nunca.
Con su hijo con la camiseta de España.
Sí, no. Pero bueno, claro.
Pero que no es el mismo perfil.
No es el mismo perfil. No creo que aglutine Íñigo, Pitos o...
Pero yo pregunto,
si tenemos claro que hoy ha sido el último capítulo de Íñigo con la selección.
Yo, vamos, a ver qué dice de la Fuente. A ver qué dice de la Fuente.
No va a decir nada.
Bueno,
no le interesa. Nada, nada. ¿Para qué se va a meter en ese jardín?
No, soy Juan,
no va a decir nada porque
centrado en una eliminatoria tan importante. No, lo que opinamos con cierta información, no venimos aquí a decir que porque sea de un origen ya sospechamos.
Es que tú siempre tienes la razón. Tú siempre, las opiniones tuyas están absolutamente documentadas y nosotros nos inventamos las cosas.
Hombre, lo que no salgo aquí publicante es decir que porque ha nacido en el País Vasco, pues ya tiene la sombra de la duda.
No, yo digo que vosotros habláis de eso por eso. Precisamente.
No, al revés.
Sí,
te hemos dicho
ellos,
claro.
Tú.
Tú hablas de eso por la duda.
El dedo está señalando mucho y me lo has puesto aquí en la cara. No, es un poco intimidante. Pareces Gattuso.
No vengo más, ¿eh? O sea, yo me voy a quedar en casa. ¿Llueva o no llueva?
Igual que Dani, la reunión la cumple a rajatabla, Joseba es todo lo contrario.
Los prejuicios no los tiene la Federación.
Elena, muchísimas gracias, Elena, desde Barcelona, ¿eh?
Bueno, a ver si puedo dormir ahora porque estoy muy alterada.
No,
se ha enfadado, Elena.
Es que Elena ha sido horrible.
Hombre,
solo te he escuchado yo, Elena.
Con Joseba.
La verdad es que me he alterado, me he puesto nerviosa aquí a gritar
a
con Joseba un lunes a la una.
Conmigo no has gritado, ¿eh?
Sí,
no. Ahora no me voy a dormir con mal cuerpo, me cuesta mucho ir a dormir.
No, que no has venido. Pues no te vayas a dormir.
Ponte, mira, Elena.
Yo llevo unos días con Elena. Elena, un beso, ¿eh?
Ponte.
Te quiero mucho.
En Spotify, ponte meditación o algo de esto.
No, meditación ahora para ir a dormir, ¿no?
Bueno, pues venga, pues entonces haz lo que quieras.
O vete con Minguella a dar una vuelta, o con Víctor Navarro.
Venga, un beso, Elena, gracias.
El lunes, no, hombre.
Miguelito, ¿algo más, Miguel?
A Miguelito.
Bueno, vamos a resumir la tarde de la federación.
Para. Sí,
Miguel.
Resumen.
Miguel, entiéndeme, que esto ya es una radio más avanzada. O sea, resumir la tarde, tal.
Bueno, que casi 2.000 personas.
¿Puedes adelantar un 11 para el jueves?
No, oye, Joseba, por favor.
No, es pronto, tranquilo, ya te lo daré.
Está Joseba fatal.
Oye, perdona, sí, que Miguelito tiene que contar el discurso de Luzán.
Corsa.
No, déjale, eso lo cuentas tú.
Foto. Te voy a decir una cosa. Hoy tampoco estás ayudando mucho.
Dejad a Miguelito.
Oye,
hombre,
pues ha dado un discurso muy bonito. Sí, pues,
ahora me lo pongo en casa en el spot. Me voy a poner yo de los fans para dormir hoy.
Miguelito, adelante, por favor.
Bueno, que ha entrado la gente a la carrera por haber entrado en toda la selección bajo la lluvia, que Aleix García, que ha sido llamado hoy, pues no ha llegado al entrenamiento cuando ya se había iniciado y ha estado con chándal viendo desde el tartán a sus compañeros, que aparte de Aleix sube a Hausen, como decimos, se queda con 26 porque Brian Zaragoza, que sí ha venido a Madrid, se ha sometido a pruebas, se ha marchado. Es curioso, de los cuatro centrales que tenemos, los cuatro son diestros y casi todos muy jóvenes. 22 años Asencio, que está por primera vez con la selección absoluta, después de no haber pasado por ninguna de las inferiores. 19 años Hausen, 18 Cubarsí y el más veterano Lenormand, con 28 años. Mañana segundo entrenamiento, por la mañana puerta cerrada y rueda de prensa de Unai Simón, uno de los que vuelve, que yo creo que va a ser el portero en esta eliminatoria.
Pues Unai Simón es contundente también, ¿eh?
Lo de Joan García me sorprendió, ¿eh? Que no le llamase.
Sí, ¿eh?
A mí sí, yo pensé que le iba a llamar. Yo creo que ahora mismo es el mejor portero de España.
Pero él tiene ese bloque, ¿no? Con esos tres porteros que son los suyos.
Sí, pero bueno.
Miguelito.
Los porteros, muy complicado, y además valora también la faceta de Remiro, que aunque no jugó, fue importante en la Eurocopa, y bueno, ya veremos. Quién sabe, pero de momento estos son los tres que... con los que cuento.
Fouto, ¿qué quieres decir? Un titular.
Ha sido muy emotivo porque Louzán le ha dicho a los jugadores de la selección.
Han llorado.
Me gustaría dirigirme a vosotros como compañero. Sois los que unís a este país.
La verdad es que creo que Lamín siente a Louzán compañero.
Conmovedor, ¿eh? Muy conmovedor.
Pero muy cercano. Precioso. Muy cercano. No, muy
cercano. Íñigo Martínez, de la convocatoria. Bonito,
¿eh? Poesía.
Bueno, oye, compañeros, gracias Miguelito, un abrazo.
¿Hay suflé?
Hasta mañana.
Sí, hay suflé, sí, y hay kilómetros.
¿Y de American?
Y no voy a relajar.
De American es el jueves. Y digo una cosa, me alegro de que llegue ahora Lobato, sí, y Chema Martín. También.
No, sobre todo Echa José.
No, me voy a relajar, voy a bajar.
Baja un poco el pistón.
Baja un poquito el nivel.
Venga.
Cuando no vienes es mejor, Luis.
Mensaje.
No vuelvo.
Porque estos no me sacan de aquí.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno...
Lobos puede haber muchos, pero de otro
sí,
tipo.
Sí, hay de todo.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Ha comenzado la temporada de Fórmula 1. Bueno, ya está el motor en velocidad de crucero, nunca mejor dicho. Y todavía está en Australia, no sé por qué, Carlos Miguel. Carmichael, ¿te vas a quedar a vivir allí o qué?
Bueno, tengo varios negocios que me están poniendo en la mesa. Es un sitio como para comprarse algo inmobiliario y disfrutarlo. Pero bromas aparte, no, es un tema de combinación aérea. Para poder estar en el soufflé, pues tenía que retrasar un día mi estancia en Melbourne.
Todo un detalle.
Pero entrar allí no es fácil, ¿no? Necesitas mucho visado y muchas cosas de estas, ¿no? Para ir a Australia, ¿o no?
Bueno, puedes entrar con visado de turista, que es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el de turista te permite ir a eventos. Lo que pasa es que para ir como periodista hay que soltar 360 euros de visado, que eso antiguamente no lo había. Ahora sí que hay ese control que dices tú, Joseba. Y nada, la ciudad es muy bonita, lo que pasa es que hace bastante, hay unos cambios de temperatura exagerados. Uh-huh. Ayer teníamos una mínima de 8 grados y hoy luce el sol, iba a haber 23. Es la ciudad de las cuatro estaciones, así que... Pero bueno, bien, lo hemos pasado muy bien, lo único no lo pasamos bien...
Pero déjame saludar a Lobato, que hola, vale, Antonio.
Perdona. No, que hubiera ido a Australia.
¿Qué tal, cómo estáis?
Es que, oye, coge ya, empiezas a hablar, es que esto es un programa coral, Carlos, tío, estamos aquí esperando por las estrellas Lobato y Carmichael. ¿Qué tal, Antonio?
Perdón.
Bien. Recuperando la voz después de la primera carrera, que ha sido, ha sido total. O sea, siempre quieres que pase algo, ¿no?, en una carrera.
Sí.
Pero es que aquí pasó de todo, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy animada, muy entretenida, con muchas alternativas, con muchos momentos de terror y con algunas tragedias deportivas se llevaron algunos por delante.
Te he leído en El Mundo, nos vamos a divertir. Este es un año que nos vamos a divertir. Carlos Miquel, ¿tú también crees que este es un año de diversión en la F1?
Yo creo que vamos a tener bastantes carreras locas, no solo esta. Sí que es verdad que habrá sitios donde no hay manera de que haya una carrera loca y que tendremos que divertirnos menos. Pero yo sí que creo que al tener pilotos debutantes en grandes coches, vamos a tener sorpresas durante todo el año, especialmente en pistas complicadas como Melbourne. Podemos tener una Arabia también gracioso, a ver China si llueve, que si llueve también puede ser divertida. Hay mucha igualdad y entonces al final eso hace que haya mucha variación y que esté dependiendo mucho de la inspiración del piloto, especialmente el sábado. Si el sábado están todos bien, efectivamente el orden se hace aburrido, pero si no, pues puede pasarlo este fin de semana. Así que sí, yo creo que lo vamos a pasar muy bien, pero mi admiración al mejor piloto de nuevo de la Fórmula 1, que sigue siendo para mí Verstappen, porque lo de los McLaren es el mejor coche, pero es que acabó a 8 décimas y solo porque se le fue un poco el monoplaza en la curva 6 a Lando Norris. Es una burrada lo de Max.
Sí, lo que pasa es que si no hubiera llovido y no hubiera habido coches de seguridad, la diferencia hubiera sido enorme. A mí lo que menos me gustó de esta carrera es que ha tergiversado un poco la realidad. En el momento en el que la pista se secó y había un carril, los McLaren se fueron, Piastri recuperó la posición a Verstappen y en 16 vueltas le metieron 18 segundos. Ojo a China, que en China los McLaren pueden volar y pueden meterle una gran diferencia a Verstappen porque el coche está lejos de McLaren.
Es el desgaste de neumáticos, el gran problema que tiene ahora mismo Red Bull respecto a McLaren. McLaren los cuida muy bien. Y además tenemos ya lío porque dicen que ha vuelto el mini DRS, que se abre un poquito el alerón trasero y van a reforzar las medidas que puede perjudicar a McLaren. Sí, es verdad lo que dice Antonio, pero bueno, disfrutemos de lo vivido, disfrutemos de carreras que va a pasar de este estilo porque es muy fácil y muy delicado cometer un error. Sí.
Con Ferrari nos vamos a divertir. Eso es lo que también, ¿no?
Sí.
Nosotros puede que sí, pero en Ferrari no lo van a pasar bien y Hamilton no lo va a pasar bien. Ya no lo pasó bien en el Gran Premio de Australia.
¿Os acordáis de la balsa de aceite que era Carlos Sainz con su ingeniero Ricky? Y ahora empiezan los primeros gritos de Lewis Hamilton. Es que no es lo más. O sea, el Ricardo Adami debe estar diciendo, madre mía, la que me ha caído. Porque le decía, pon el modo K no sé qué para adelantar. Ya te he oído, déjame hacerlo a mí.
Déjame en paz.
Déjame en paz, ya lo hago yo, ya lo haré cuando pueda.
Que no me
yo creo que Hamilton ahora mismo está fuera de la zona de confort totalmente. Llevaba mucho tiempo en la tranquilidad de estar en Mercedes, de estar trabajando con Peter Bonington, que es su ingeniero de pista de toda la vida. Y llega aquí a un mundo diferente, un mundo más italiano, menos británico. Un coche que no controla. Le toca la primera carrera, que es un infierno en un circuito infernal. El ingeniero al que le tiene que pedir ayuda, pues no acaba de tener buena comunicación todavía con él porque se tienen que adaptar. Fue un sufrimiento tremendo. Y encima, claro, sales con el segundo peor debut de la historia de un piloto en Ferrari y encima terminas con el compañero de equipo que te pega un viaje, te adelanta a lo bestia, te roza el alerón delantero, que a punto se pudieron ir los dos fuera, y ya cierras la carrera, que estaba siendo terrible, con un adelantamiento en la última vuelta, en la curva más difícil del mundo, de Oscar Piastri. Y
maravilloso.
Llegas a meta y dices, Dios mío, ¿en dónde me he metido? O sea, ¿dónde me he metido?
Claro, es que él estaba muy mal acostumbrado a Mercedes. Mirar qué bien hizo la estrategia Mercedes con Antonelli, lo hizo todo en el momento adecuado y lo metió en la cuarta posición. Yo me arrimé ayer a Hamilton, estuve hablando con él y le pregunté exactamente que si había algún problema, que qué tal con Leclerc, si había algún problema por el toque que tuvo Leclerc con él. No le gustó mucho la pregunta porque dijo ningún problema y se fue. Pero bueno, esas cosas que le gusta a uno enredar un poco, sí.
Luego, el lío este de Red Bull, o la historia del que se puso a llorar y que le echaron a
Hayar. Yo estoy un poco con Helmut Marko, ¿eh? Hayar se pone a llorar, es humano, pero no lo hagas delante de todo el mundo, sí. ¿No? No lo sé. Disimula un poquito, te vas a tu habitación. Marko,
yo creo que es muy fácil en Fórmula 1, ¿no? En el tenis tú no te puedes esconder, o en el fútbol no te puedes esconder, pero en Fórmula 1 es muy fácil porque tienes un casco. Con lo cual, si tienes ganas de llorar, llora, pero llora por dentro. Lo que no puedes es mostrar debilidad a los demás. Tú tienes que... Es como en el ciclismo. Si vas en un puerto sufriendo, tienes que poner cara de que vas genial, porque si no, te van a atacar, ¿no? Y si tú muestras una debilidad, pues pierdes el respeto del resto de la gente. ¿Qué ha pasado con esto? Que sí, que Helmut Marko ha hecho de Helmut Marko, ha sido muy duro con él, dijo que fue un poco patético, un poco vergonzoso el espectáculo... Pero sí es verdad que en redes sociales y a nivel mundial, Isaac Hayar tiene queda muchos bien. Apoyos ahora. Claro. Ha quedado muy bien, ¿no? Porque claro. Es humano. Bueno, en un mundo despiadado, también, pues es un poco humano.
Sí, y porque estamos también un poco instalados en el buenismo. O sea, los sargentos no están bien vistos en el sentido de entrenadores duros o dirigentes duros que tratan de evitar este tipo de situaciones. No
lo
están...
que pasa es que este es muy bestia.
Sí.
Marco es muy bueno.
Oye, es su trabajo, ¿eh? Es el trabajo de tener firmes a todos los que quieren llegar al primer equipo, los que quieren subir en la escalera de Red Bull.
El padre de
Algunas
Hamilton
veces es... le salió bien, otras veces mal.
¿El padre de Hamilton es algo de este chico?
No, nada.
No sé si habéis visto la imagen que le para, le agarra, sí, le agarra, sí, le abraza, sí. Y lo consuela y digo, uy, pues ¿tendrá algo que ver con él o no? No tiene nada.
Al padre de Hamilton, bueno, no voy a calentar mucho, pero el padre de Hamilton le ha
gustado
siempre la cámara.
Es decir, Hamilton y ya te calienta ya por sistema.
No, todo lo que sea Hamilton... lo que va a decir. Sí es muy partida, o sea, le gusta mucho las cámaras,
el show business,
salir en la foto.
Tribuna.
Desde mi punto de vista, el detalle es bonito, si no está interesado, que no sé si lo está, pero tampoco le hace bien a Hayar. Que el padre de uno de los que tiene que ser tus rivales vaya a consolarte, ostras, ¿no? O sea, cómo ha sido tu puesta en escena, cómo te has roto, cómo lo has mostrado públicamente para que el padre de un enemigo vaya a consolarte.
De Alonso y de Carlos, ¿queréis decir algo?
Que empiezan el Mundial el próximo fin de semana en China.
Sí.
No, ya han saltado Juanma, la primera carrera y empiezan el Mundial.
Es que...
Juanma, Joseba, Carlos, yo llevo una semana muy mala, ¿eh?
No me extraña.
Con el Atleti, bueno, lo que nos pasó con el Madrid, lo que nos pasó con el Barça. Y encima, Carlos y Fernando fuera en el Gran Premio, en un Gran Premio que era una gran oportunidad. Porque Carlos dice que va a haber más oportunidades y más carreras como esta. Yo creo que carreras como esta va a haber pocas, ¿eh? De este lío, de lluvia, de coches de seguridad, de trompos, de accidentes, de errores. Yo no creo que vaya a haber tantas. Y este era el gran premio para que estuvieran los dos, para que seguro puntuaran los dos y puntuaran bastante. Y se escapó, por una razón y por otra, en el caso de Fernando porque bueno, pasó por la grava cuando estaba atacando a muerte, persiguiendo a Gasly, y en ese paso que hizo mil veces pasos por ahí, con más o con menos grava, y en esa ocasión se le fue. Y lo de Carlos, pues porque el mapa motor del modo safety car, pues es nuevo para él, y al parecer es muy sensible a los cambios de marcha, y el torque, o sea, el par que te ofrecen las ruedas traseras, es muy diferente a cómo se comporta con otro mapa motor. Desastre.
Le tenían que haber avisado un poco mejor el ingeniero de que podía pasar eso. No lo habían probado en mojado. Hay un poco de novatada también, pero yo creo que hay una falta de comunicación con Carlos. Y lo de Fernando, es verdad que había grava para aburrir. O sea, era una cosa tremenda. Al final resulta que había sido Gasly el que había pasado justo antes. Y bueno, yo sinceramente, de los españoles. Estuve hablando un largo rato con Fernando después de la carrera y me explicaba, dice, a ver cuánto tardo yo en remontarle los 8 puntos a Stroll. Dice, es que al ritmo que yo puedo ir con el coche que tengo, estamos hablando de que a lo mejor le cuesta 8 carreras igualarle y 9 superar esos 8 puntos que ha logrado Lance Stroll, que además, mientras Fernando iba al ataque con Gasly, aunque él no lo reconoce, que sabemos también cómo es Fernando, Stroll hizo un pilotaje de taxista. Y luego hay otra parte en lo de Fernando Alonso, que es el tema del coche. Al final, resulta que está vendiendo que es un estupendo coche ahora mismo Aston Martin, que están muy contentos por el sexto, pero el coche es el octavo
séptimo
de la parrilla.
Séptimo octavo.
No, o sea, quiero decir, de fuente pata negra, yo creí que era séptimo, no, es octavo detrás de Alpine. Con lo cual,
lo que pasa es que hay una diferencia, Carlos. Es séptimo octavo si lo pones en manos de Stroll. En manos de Fernando a veces ocurrirá que no estará ahí, estará más arriba. Es un poco lo de Verstappen. Verstappen no tiene coche para estar persiguiendo a los McLaren. Quizá tendría que estar más abajo, pero con sus manos, con su talento, pues lo tiene ahí.
Sí, además, a ver, yo para terminar con lo del coche, el mérito que tiene es ese, y luego también es cierto que digamos que hay un dúo que sería Williams y Racing Bull, y luego otro que sería Alpine y el equipo Aston Martin. Entonces, hay unas diferencias tan pequeñas en ese grupo de 4 coches que un día inspirado pues puedes colocarte en Q3 y entonces la vida es mucho más fácil y puede haber algún resultado que esté bastante mejor. Es decir, lo que le salva un poco es que hay igualdad, pero no se pueden conformar con eso y seguir pensando en el puñetero 2026. Hay que mejorar en el 2025, que hay una temporada entera por delante.
Ahora viene China, que ya es el fin de semana, ¿no? O sea, fin de semana tenemos China, que también es un horario peculiar, y que ya hablaremos del Gran Premio durante la semana. ¿Qué tal el arranque de temporada en Dazón respecto al año pasado? ¿Buenos datos? ¿Sabes algo? Nada, ¿no? No.
Con la mano en el corazón.
No, ni has mirado. O sea, qué bien vive.
Es algo los que no me preocupa.
Es que genial. O sea, me parece estupendo. Ya bastante bastante mal vive los de la tele en abierto como para que encima la gente que estáis en el cerrado tengáis también ese agobio con la audiencia. Me parece fantástico. Pues gracias, Lobato. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte para
gracias.
Todos.
Gracias. Carmichael, buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, cuidaros.
Hasta luego, no te vayas, Joseba, no, que ya está Chemita. Sí, ya está Chema, ¿no? Venga, vamos con Chema. Kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez, que el sábado a mediodía nos envió una foto de lo que estaba comiendo en Pontevedra.
Ah, no, esa a mí no me la mandó.
¿No?
No.
A mí sí.
Ah, a mí no, pájaro, a mí no me la mandaste.
Sí, tremendo. Ah. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oh, qué locura,
a ti te mando, ya sabes, cuando estoy metido en el frío.
A ti sí, en el frío, con un paraguas, para aquí, para allá. Sí, cuando estás ahí temblando, te acuerdas de mí. Ahora, cuando nos ponen buena comida adelante, te acuerdas de Juanma. Muy bien.
No era ceviche, pero era un pulpo que vamos, espectacular. Y me acordé de Juanma, que yo sé que esas cosas al final... le gustan.
Pulpo a la gallega, sí señor, a la feira.
Y luego un pescado, no sé qué pescado es este, un pescado bien bueno.
Pues es un rodaballo, ¿no?
Bien, Joseba, bien, ¿sí? Rodaballo.
Mándamelas a mi Chema, que aquí mucho Masterchef y poco lerele.
Bueno, es que es un rodaballo ya comido, o sea, ya empieza a estar comido.
Está asado, no comido.
Pero le falta algún trozo por aquí, pero vamos, solo el rodaballo es más plano.
Solo la piel ya te...
Eso es para que veáis que como de todo, que soy una persona que la dieta la cuida, me cuido bastante, pero no renuncio a comer pues estas cosas tan ricas que tenemos en toda nuestra gastronomía, que es una delicia correr y comer en España. Y luego para que digan que en el norte nos está bien, qué maravilla, vaya 3 días que he pillado de solecito.
No me hables, no me toquéis ese tema.
Pontevedra, ¿no?
Sí, en Pontevedra, que es el campeonato de España infantil de natación. Y bueno, pues estaba aprovechando para ver a Daniela, mi hija, que estaba compitiendo, y de paso, pues para entrenar por ahí un poquito. O sea que ha sido un fin de semana muy muy intenso y lleno de todo.
Oye, ¿ya has visto las instalaciones que tiene el centro de triatlón de Javi Gómez Noya, no?
Bueno, sí, es que ahí en Pontevedra, bueno, no solo he visto, sino que lo he vivido. Tiene un centro de tecnificación donde están los mejores triatletas de España. Y lo cierto es que es un lujazo. Tienen allí piscina 25 metros, la pista de atletismo, además, que es donde yo tenía mi marca personal, que tenía, bueno, y tengo 27-30. Y lo cierto es que hizo Javi como buen anfitrión, pues me llevó a todo su grupo de entrenamiento, chicos, chicas, y dice, pues Chema, ya que estás aquí, vamos a correr un poquito. Y, madre mía, me hicieron sufrir un poquito, para que no vamos a engañar.
¿Javi está bien? O sea, ¿está en forma?
Bueno, tengo que reconocer que no se animó a las series. Hicimos el calentamiento juntos, pero en las series ya tomó el rol de entrenador y iba con el tiempo, nos iba marcando y nos iba cantando, pues eso, los pasos por la vuelta, y se me hizo extraño un poquito verle en ese rol de entrenador. Pero lo cierto es que tiene ahí pues ese nuevo cargo, ese nuevo proyecto vital, y esperemos que toda su sabiduría que ha acumulado a lo largo de tantos años sea capaz de transmitirlo. Y desde luego tiene un grupo de entrenamiento brutal.
Vale.
Pues pero bien. No hizo las series, no las hizo.
27.000 corredores en la Maratón de Barcelona.
27.000 corredores, sí señor, una barbaridad.
Impresionante.
Y han ganado dos desconocidos, pero con unas marcas tremendas, Chema.
Sí, sí, pero bueno, y lo más importante, que han acabado casi 22.000 personas, que es un récord de finisher en la maratón, que yo creo que es una auténtica locura. Lo estamos hablando durante todas estas semanas, la cantidad de gente que corre cada vez más, todas las carreras se están agotando, y lo estamos viviendo semana tras semana. Y encima aquí en Barcelona, que rompieron la barrera de los 2-5, 2-5 hizo el etíope, 2-4-13, y mujeres, la keniana Chelimo, que hizo 2-19. Y también, bueno, se hizo también el Campeonato de España, que aquí ha habido un poquito de movimiento a nivel de redes sociales, porque ganó Amin Bendaou, que es un corredor que el año pasado en enero, no sé si os acordáis, que pues a través del pasaporte biológico le sancionaron 4 años, pero él presentó una reclamación y en el TAD, y al final pues logró un poco que le sobreseyeran de esas anomalías en el pasaporte biológico. Aquí ha ganado, pues imagínate, las redes incendiadas, porque había ganado, ha sido campeón de España con 2-6, que es mínima para el campeonato del mundo, y bueno, pues esto lo que suscita todo este tipo de controversia, el tema del dopaje. Y bueno, en chicas ganaron también en chicas hizo, la campeona fue María Lázaro, que bueno, que también se llevó ese título campeón de España. De campeona.
Y luego tuvimos la carrera MetLife en Madrid, 8.000 personas, ganaron Reyes Estévez, sí, el clásico Reyes Estévez.
¿De cuánto era?
15 kilómetros.
Vale. Esta es la que corrió un amigo nuestro, ¿no, Chemita?
Eso es,
vale.
Eso es. Es una carrera que 8.000 personas, también batieron récord de participación, y bueno, como dices tú, Joseba, un desconocido, y bueno, ¿sabes quiénes son los que le siguieron en el podio, no? El segundo y el tercero.
No.
Pues la saga de los Martínez.
Ah, ¿tus hermanos?
Sí, los dos,
segundo y tercero. No lo sabía. ¿Y qué quedó segundo, Pocho o Javi?
No, Javi quedó segundo y tercero David, así que ahí han estado escoltando a Reyes. O sea que, como vemos, hay carreras, hay gente que corre y es una auténtica maravilla. Uh-huh. Y como curiosidad, sabéis que siento debilidad por Duplantis, ¿no? Y bueno, Duplantis está haciendo unas declaraciones porque va a venir a España para recoger esos premios láureos que se hacen aquí en Madrid, Juanma.
Sí.
Y bueno, y...
¿Vas a ir, 20... no?
Hombre, los dan aquí al lado. Sí. Alguna vez lo hemos dicho, si hiciéramos un agujero en la pared aquí de la emisora, aparecemos en los premios Laureus.
Pues, pues mira, un butrón hacemos.
Butrón.
Y fíjate, Duplantis, que va a venir, para mí es uno de los grandes atletas, pues bueno, pues el próximo 26 de junio se va a hacer el europeo por selecciones aquí en frente del Palacio Real, va a haber una exhibición, y le habían dicho a ver si se animaba a venir, que no ha competido nunca, y él, ¿sabes dónde quiere competir realmente? ¿Dónde le gustaría?
Sí, ya lo he visto, sí.
¿En el Bernabéu?
En Santiago Bernabéu. Sí,
ostras, pues fíjate, se podría hacer el Tupuria, que hiciera un combate,
sí.
y entre medias...
Duplantis y un concierto de Aitana, y quedan todos tan contentos. O sea, todos quieren. Sí, 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 todos quieren.
Efectivamente.
Pero maravilloso.
Tenemos a Gingres, que batió el récord de Europa de 5 kilómetros, 12.57 a 2.35 el kilómetro. Y el próximo viernes empiezan los campeonatos del mundo de atletismo indoor en China. Hay 13 participantes españoles, 8 hombres y 5 mujeres. Así que a ver qué tal se va.
Y tenemos a una opción de medallas. O sea, tenemos a
Peleteiro, ¿no? Claro.
A Fátima también en longitud. A ver si esta vez en el medio fondo, en 1500, con Mariano y con Adri, pues pueden rascar algo. Canales, que está muy bien en 800. Así que, bueno, a ver si se traen alguna presea.
¿Queréis tratar el tema hoy de cómo bajar el ritmo cardíaco?
No, que eres tú.
Bueno, sí. Claro. Lo que pasa es que ya os lo pedí hace semanas, todavía no lo habéis tratado.
No, claro, pero es que la siguiente semana de decir eso, tuvimos que ir a ver a los atletas al hotel.
Ah, es verdad.
Claro,
es verdad.
La sección desde allí. Y la semana pasada no sé qué otro inconveniente hubo que no pudimos.
Vale, perfecto. Bueno, pues la historia... Bueno, sí, que tuve lo del ceviche y hicimos la...
Ah, es verdad.
Claro, también.
al no, final
si,
esto...
si todo gira en torno a tu estado de
no, hombre,
salud.
No, hombre, no. Sí. Esto es cómo bajar las pulsaciones.
La pulsación
media. Sí, el ritmo cardíaco medio. Es decir, sí, tú puedes correr 8 kilómetros y hacer un tiempo agradable o bueno para tu nivel de entrenamiento y encontrarte más o menos bien y de repente ver en el reloj o en el teléfono y te sale pulsaciones medias, 165, 170. ¡Jue! ¡Ostras! Eso está muy subido. ¿Cómo se baja eso?
Eso, ¿cómo se baja? Primero hay que hablar que el corazón no deja de ser un músculo, se trabaja y con el entrenamiento pues se hace más eficiente. Entonces, primero, si hablamos de frecuencia cardíaca, habría que decir que si tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de 60 pulsaciones, estaríamos hablando de bradicardia, que eso le pasa a la mayoría de las personas que entrenan habitualmente y pues casi todos los deportistas de alto nivel. Si oscila entre 60 y 100, estando en reposo, sería una persona normal, llevaría esa frecuencia normal, y si pasa de 100 estaríamos hablando de una taquicardia. O sea, son un poco esos parámetros que tenemos de partida. Ahora bien, cuando empezamos a entrenar, con el entrenamiento constante, la frecuencia cardíaca, que es a donde vas tú, Juanma, empieza a bajar, tiende a bajar. ¿Pero qué pasa cuando no entrenamos? Pues que hace justo lo contrario. Si no se entrena, empieza a subir gradualmente. O sea que ese pulso que va bajando, esa frecuencia cardíaca, que se adapta a los entrenamientos, a los estímulos, con ese entrenamiento constante nos ayuda.
¿Cuándo se empiezan, perdona, a notar los resultados?
Mira, por ejemplo, si estamos haciendo un entrenamiento de fuerza que también puede ayudar, estamos hablando entre 6-12 semanas solo con el entrenamiento de fuerza, que también ayuda, que empieza a bajar notas que han bajado las pulsaciones a través del entrenamiento de fuerza. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo sesiones de entrenamiento por encima de 45 minutos, que sería un poco lo que yo sugeriría, sesiones un poquito más bien tirando a largas, pues yo creo que a partir de la segunda, tercera semana empezamos a ver, vale, resultados. Así que el entrenamiento aeróbico es súper agradecido. Y luego también, estímulos muy buenos sería entre las dos zonas de umbrales. ¿Qué podemos hacer en lo que se llama zona 3? Una zona ya que estamos entre el umbral aeróbico. El aeróbico, el umbral aeróbico sería cuando puedes hablar y cuando dejas de hablar. Cuando te callas, que nosotros decimos, se han apagado las radios, quiere decir que ya estamos en la zona, esa zona 3. Entonces, en esa zona, si entrenamos, también nuestra frecuencia cardíaca baja, tiende a bajar, se hace más eficiente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues eso, entrenamientos un poquito más largos, más de 45 minutos. También entrenaríamos el trabajo de fuerza, con lo cual los resultados empezaríamos a verlos entre 6-12 semanas. Y sobre todo, pues eso, esos trabajos en zona 3, que se llama entre los que se puede llamar también tempo. Y sería un poco esa zona en la cual podemos hacer una actividad durante un periodo más largo de tiempo y a esa intensidad que nos permita hacerlo en tiempo. Y con esto, pues, te digo, es muy rápido. Las mejoras a nivel aeróbico, el cuerpo es súper agradecido y también es un poco puñetero. Cuando dejas de entrenar, pues vuelve otra vez las pulsaciones a ese estado inicial. Así que para mantener las bajas hay que seguir entrenando.
Vale.
Bueno,
pues vamos con las preguntas.
Pues no parece difícil, ¿no?
No,
no.
Es más constancia que dificultad, ¿no?
Sí.
El entrenar, en esto, además, coger ya el hábito y entrenar.
Luego también hay que decir, Joseba, Juanma, que es diferente también. La edad es un factor también, claro, que interviene. Y si eres hombre o mujer, que también se nota. O sea, las mujeres suelen tener las pulsaciones más altas. O sea, que al final cada uno tiene su propio mapa de pulsaciones. En función de cómo entrenes, ¿no? Pues te vas haciendo más, vale, eficiente y bueno, pues vas bajando si entrenas más y vas subiendo si dejas de entrenar.
Vamos con las preguntas.
Vale.
¿Tomas suplementos? Si es así, ¿cuáles? ¿Creatina, magnesio?
Pues bueno, estamos hablando de ayudas cuando estás entrenando de manera continua. Yo a estas alturas necesito recuperarme. No me recupero solo con lo que tomo a través de la dieta. Entonces sí que es verdad que necesitas ciertos estímulos. Por ejemplo, un complejo vitamínico a mí me viene muy bien. Cuando estoy muy cansado, que pueda tener, incluso le puedes poner algo de ginseng, algún tipo de estimulante que te ayude a estar bien durante el día. Y luego, pues todas las proteínas que nos ayudan a recuperar cuando hemos trabajado la fuerza, pues desde tomarte un batido a tomar simplemente, pues antiguamente se tomaban los aminoácidos ramificados, ahora se toman pues la creatina, que no deja de ser una proteína. A mí me gusta, pero la tienes que tomar durante 2-3 meses. El magnesio se ha puesto ahora muy de moda, lo que pasa es que hay varios tipos de magnesio y en función de que para qué lo utilices tienes que utilizar uno u otro. Así que, ¿utilizo suplementos? Sí. ¿Hay que tomarlos? Pues bueno, si no descansas bien o no comes lo suficiente y estás entrenando de manera constante, sí que hay que tomar.
¿Hay alguna opción? Hay muchas preguntas sobre raquetas. ¿Hay alguna opción de alquilar las raquetas para participar en carreras?
Sí, yo creo que sí. Vamos, creo no, seguro. Hay raquetas de alquiler y no tienes problema. Tampoco son demasiado caras y si te gusta, pues bueno, las puedes siempre... Puede ser un regalo bastante socorrido. Y está bien, yo tengo en casa un par de ellas. Joseba, si te animas a probarlas, además ahora está la montaña que se puede...
Sí, ahora probar. Hay nieve, pero vamos de...
Sí.
Bueno. Se puede dar un paseíto y...
Pregunta, no hace falta saber esquiar para ponerte unas raquetas, ¿no?
Nada, o sea, es súper sencillo. Vale. Te pones las raquetas y te pones a caminar por la nieve y ya si quieres correr, o sea, si le empiezas a coger el gustillo y te encuentras con ánimo, puedes correr, pero nada, te las pones y puedes caminar y es una sensación increíble. Haces ejercicio y vamos. Maravilloso.
Vale, mira, la siguiente pregunta también tiene que ver con raquetas. ¿Puedo llevar raquetas normales o son específicas de competición?
A ver, para si vas a competir, lo ideal es que lleves pues unas raquetas como de competición, más ligeras, que sirven sobre todo para que puedas ir lo más rápido posible. Pero para practicar raquetas, cualquier tipo de raquetas valen. O sea, que no hace falta, es como las zapatillas. ¿Cuál te pones para correr? Pues depende. Si quieres hacer series, te pones una más rápida y si quieres salir a entrenar, pues unas un poquito más estables o no importa que pesen un poquito más.
Y la última es también de esto. ¿Se necesita experiencia previa para esta modalidad?
Nada, nada. O sea, es ponértelas y salir a la montaña y luego al final, pues eso, si te empiezas a ver suelto y te ves con ganas y no te cansas demasiado, porque también hay que ver que estás en la montaña y subiendo, pues si ya te cuesta subir una cuesta en situaciones normales, imagínate la montaña con menos oxígeno, en altitud, haces un esfuerzo y parece que es el doble o el triple. Entonces, en función de cómo te sientas, una sesión, un paseíto, una hora y media con raquetas, te puedo asegurar que llegas totalmente fundido.
Me apetece probarlo.
Pues sí, debería ser muy divertido.
Sí, me apetece.
Vamos a andar en la nieve.
Si queréis,
¿verdad?
Esta semana está la montaña que podemos salir a dar un paseíto. Si queréis, lo hacemos.
Pero o sea, da
que...
mal tiempo, ¿eh?
O sea, sí, esta semana sí.
Si se abre un poquito,
nieva,
si se abre
o sea, nieve hay, pero el tiempo en la Comunidad de Madrid
va a seguir
es malísimo.
Cayendo, sí, va a seguir
pues
cayendo,
esta
sí.
Semana, si en el momento que salga un poquito sol, tengamos nieve, tenemos reto. Vamos a dar un pasito y así la probáis.
Vale, perfecto, venga. Muy bien.
Un abrazo, Chema.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30, y no para de llover. Al menos aquí, desde donde les hablamos, desde el centro de Madrid. Descansen, disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.